Fernando Onega nos va a contar qué espera él de este día que está comenzando. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, Vélez. Pues este cronista hoy tiene sus sentimientos en la segunda jornada de la princesa Leonor y de su hermana, hoy también sus padres, en Cataluña. Es la entrega de los premios Princesa de Girona y tampoco este año se encontró un local para hacerlo en esa ciudad y hoy tampoco las autoridades administrativas de Cataluña encuentran hueco en su agenda para acompañar a la familia real. ¿Qué le vamos a hacer? De los Reyes abajo, la otra expectativa es conocer los datos de empleo en junio. No anticipo nada porque en 30 minutos se conocerán. Y a ver si los celebra Yolanda Díaz, que cuenta minutos tanto como empleados porque le faltan 4 días para presentar ese espacio que tanto desea Pedro Sánchez y se llama Sumar. Por el momento, claro, no salen las encuestas de intención de voto. El que sale es Feijóo y sale lanzado, con 38 escaños más que Sánchez en la encuesta del Mundo. Solo 15, pero por primera vez en la encuesta del País. Pero el señor Sánchez dijo ayer en este último diario que algunos lo quieren dar por vencido y él aguanta. Parece Pablo Iglesias, pero no. Es Pedro Sánchez, que explota la vena de su gobierno incómodo y es el primer presidente que dice que no gobierna para todos. Trabajamos, dice, para la clase media trabajadora. Interesante cambio, porque en sus últimas entrevistas, 5 en una semana, arremete contra los beneficios empresariales. Al decir que los problemas del ciudadano son los salarios o la inflación, se sitúa en el campo de juego que ha diseñado Feijóo, o ha empezado a valorar lo que dice otra encuesta, la del Mundo, que casi la mitad de los españoles, el 43%, reducirá vacaciones. Y creo que no es por gusto, mi querido Vélez, es que no las pueden pagar.
Desde luego que no. Con el depósito a 100 y pico euros, más todo lo demás que se encarece, desde luego que no es por gusto. Muchas gracias por centrar el tiro de la actualidad para este día, Fernando. Un placer.
Hasta mañana, un placer. El placer es mío, gracias.
Mío. ¿Y el gallo a la torre cómo ha amanecido esta mañana?
Pues mira, estaba escuchando ahora muy atento a Onega, que acaba de pronunciar una frase que casi parece un acertijo, ¿no? Esto de que Sánchez parece Pablo Iglesias, pero no. Y es verdad, de todas las transformaciones de Pedro Sánchez, ninguna tan asombrosa como la más reciente. Era difícil de imaginar al presidente del gobierno con una retórica del nivel de un viñetista del jueves. Tras la revolución industrial, ya sabes que los periódicos satirizaban al capitalista como un señor gordo, con levita, puro, chistera. Es una caricatura que luego se hizo convencional con el tiempo y ha llegado a conformar el imaginario del presidente de la cuarta potencia económica de la zona euro. Un viñetista del jueves. Llevamos 3 entrevistas de la turno presidencial en las que Sánchez señala a unos poderes oscuros que trabajan en la sombra para torcer la agenda progresista de su gobierno. Creo que todos los entrevistadores le repreguntaron que cuáles son, que a quién se refiere, pero los poderes siguen siendo una abstracción. Sánchez demuestra así una concepción peligrosa del ejercicio del poder, como si la democracia no fuera la gestión del conflicto entre diferentes poderes, ninguno oscuro, sino un régimen en el que las urnas conceden 4 años de cesarismo, ¿no? Este ejercicio de excitar los agravios de la voluntad popular resulta bastante peligrosa y sugiere una cierta impotencia política. Vamos a recordar algo respecto de los poderes. Sánchez llegó al poder con 85 diputados. En esa moción de censura que cambió el paso, etcétera, que quiero decir que llegó lejísimos con muy poco, y si eso fue posible, fue gracias precisamente a que en España los contrapoderes no son demasiado eficaces, son más bien bastante flácidos. Vamos con la tertulia, si te parece.
Por supuesto que sí. En tertulia en este lunes 4 de julio con ¿quién? Con Pilar Gómez. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
Con Casimiro García Vadillo.
Hola, estás, ¿qué tal? Buenos días.
Tenemos a Toni Bolaño, quizá en Barcelona, en Onda Cero, en Barcelona. Toni, buenos días.
Quizá Toni Bolaño está en Barcelona, buenos días.
Que no te veo, me falta el FaceTime.
Fatal. Y no te dejes robar la cartera por la torre. ¿Qué hace él presentando la tertulia?
No, siempre le digo para que sepa que he terminado.
Ah, vale.
Por eso lo digo al Sina, no le robo la cartera.
Completando también con Rubén Amón. Rubén, ¿cómo estás?
Más que completar, elevando, ¿no?
Elevando, sí.
completar. ¿Y ahora mañana?
He hecho una mañanita. No,
sí, sí, tremenda, tremenda.
Completar con relleno, ¿no? Y no soy el relleno, soy la plenitud.
El broche.
Soy la luz.
El cierre.
Soy la gloria.
Ay, es Sánchez.
No, no me jodas.
Ya es la segunda vez. La segunda vez que hoy...
insultado, Casimiro.
Que pronuncias el verbo joder en esta mañana, ¿eh?
Bueno, si me tratan así...
Es verdad. Luego lo vamos a tener que quitar del programa que subimos a la web o a la aplicación de Onda Cero. Luego lo vamos a tener que... No. No creo que censuremos. No llegaremos a tanto. Lo primero que quería ofreceros es un pasa... Bueno, os supongo, os sé al tanto de la entrevista que concedió el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al diario El País justo después de la cumbre de la OTAN y que publicó ayer este diario. Y os quiero poner primero un pasaje de esa entrevista en la que Pedro Sánchez dice que está muy contento con su gobierno, está muy contento con sus ministros y muy contento con la Ejecutiva Federal del PSOE, muy satisfecho.
¿Cuál, perdón?
Sánchez, ministros, por ejemplo, es el sonido que queremos escuchar. No lo tenemos preparado. Bueno, no pasa nada. Bueno, él decía, estoy muy a gusto con todos mis ministros, tienen todo mi respaldo. Ahora sí, lo escuchamos.
Muy a gusto y cómodo y tienen todo mi respaldo todos los ministros del Gobierno de España y la Dirección Federal. Nos estamos enfrentando a algo, primero una pandemia y ahora mismo también las consecuencias económicas y sociales de una guerra de una extraordinaria gravedad. Y lo que tenemos es continuar con nuestra hoja de ruta legislativa de avances sociales, de conquistas en libertades y, por supuesto, también de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra.
Lo primero que os pregunto es si, conociendo el historial de cambios de criterio del presidente del gobierno, cuando dice que está muy contento con sus ministros y que no se prevén cambios, es que probablemente sí que los vaya a ver, Casimiro.
Bueno, él mismo dijo en una rueda de prensa la semana pasada, le preguntaron insistentemente por esto, y él dijo, hombre, si lo fuera a hacer no se lo diría. O sea que, evidentemente, los presidentes de gobierno lo último que hacen es anunciar una crisis, la hacen y punto. Estamos justo casi a un año, creo que fue el día 7 de julio, de la crisis de gobierno del año pasado.
El 10.
Pues eso, casi a un año, y fue una crisis de gobierno. Había ciertos rumores, pero desde luego lo que casi nadie, yo por lo menos, no pensaba que iba a ser una crisis que afectara a Carmen Calvo probablemente, pero Carmen Calvo Ábalos, yo no me lo esperaba. Iván Redondo tampoco me lo esperaba. Ministra de Exteriores, sí, probablemente sí. O sea, hizo un cambio de una profundidad extraordinaria. Y acordaos también que unos días antes de esa remodelación, el propio Iván dijo que él se tiraría a un barranco por el presidente del gobierno. Bueno, pues se tuvo que tirar al barranco porque al final el presidente prescindió de él sin dar muchas explicaciones. Realmente esa crisis todavía está por explicar. Así que yo creo que esa declaración no aporta nada, no aporta nada, que tiene que hacer cambios, eso es evidente, que los cambios probablemente afecten también a la cúpula del PSOE, pues yo creo que sí, también van a afectar a la cúpula del PSOE, y que probablemente el presidente esperará al debate del Estado de la Nación para hacerlos después del debate del Estado de la Nación, porque si los hiciera antes, el debate del Estado de la Nación sería la crisis del gobierno. Yo sí que veo una remodelación antes de las vacaciones.
Antes de las vacaciones. Igual los cambios empiezan precisamente por la Ejecutiva Federal del PSOE, que hoy se reúne, no sería noticia, venimos diciendo, porque se reúne cada 15 días, salvo por los rumores de que a lo mejor es por ahí por donde empiezan los cambios, y por alusiones a informaciones que hemos venido haciendo durante la mañana, Pilar Gómez. De hecho, se prevé que empiece quizá incluso por quienes ejercen la portavocía del partido.
Bueno, la única crítica, que no fue autocrítica, que hizo Sánchez después del 19J, fue decir que lo que pasaba es que no se trasladaban bien los mensajes del gobierno, que él había tomado medidas y que eran precisamente las terminales de comunicación las que no funcionaban. El fin de semana ha sido un infierno para muchos miembros del PSOE, entre ellos los portavoces, el propio Héctor Gómez era incapaz de confirmar qué iba a pasar con él. Es decir, no sabía si seguía, si no seguía. Te decían que él contaba con la confianza del presidente, pero no podía ir más allá. Es cierto que ayer con esa entrevista del País también se produjo un revuelo porque era curioso que Antonio Hernando saliese en una fotografía con el presidente. Hay que recordar que Óscar López es el jefe de gabinete, que Hernando es el subjefe o el que está por detrás de Óscar López. Se entendió como un aviso de que podía haber cambios. A mí el viernes me decían que el lunes era el día. Ayer no tenían ni idea, ni los propios que se puedan cambiar, ni siquiera el presidente, creo que es el único que sabe en estos momentos si va a ejecutar estos cambios ahora o, como bien decía Casimiro, después del debate de la Nación, porque sí que algunos planteaban que era un error hacer un cambio ahora. Si el debate no va como esperas en cuanto al portavoz, pues estás quemando las balas demasiado pronto. Yo no sé decirte si iba a verlos o no. Creo que solo lo sabe el presidente. ¿A verlos? Claro que sí, si no son hoy, y que van a afectar a los portavoces, si es que es lo único que nos dijo. Y que aunque Antonio Hernández no cambie en su cargo, yo no sé, a mí nunca me han dicho que fuera a ir a Ferraz. Siempre me han dicho que ha tomado una posición de poder, y eso sí va a ocurrir, aunque no lo veamos en un titular. Es que a veces una imagen, como está ya muy dicho, vale más que mil palabras, pero sí, no salen los asesores en las entrevistas.
Sí, cambiar el qué y para qué, ¿no? Cuando reconocemos en Pedro Sánchez una figura napoleónica y omnívoda, estamos describiendo la relación orgánica que existe entre él mismo y el partido y el gobierno. Luego, todos los cambios que se hacen son pura cosmética, son casi objetos sacrificiales a su vampirismo, porque Sánchez se alimenta de la sangre de quienes le rodean, ¿no? Lo digo porque la propia definición de Sánchez como autócrata excluye la responsabilidad de los peones, y los puede ir cambiando, y puede ir aportando a sus variaciones la sensación de que los puntos débiles no están en él, sino fuera de él. Y en esa medida ir alterando, no sé, novedades en el partido. Tú, Pilar, escribías hoy que el porvenir del partido o de Sánchez está en Zapatero, que uno lo consideraría antes
un obstáculo presente,
que una ventaja.
Tú vete repasando.
Si no te lo discuto.
No, por eso digo.
Los hombres fuertes vienen de ahí.
¿Hasta qué extremo? Ya, pero ¿hasta qué extremo? El problema de Sánchez y del sanchismo es la estructura de poder que él representa por sí mismo. Sí. Y todos los cambios que se hagan, por definición, forman parte de la corte gregaria, no forman parte de motivos estructurales.
De supervivencia.
¿A quién le atribuyes tú responsabilidades categóricas en la gestión del partido? Se las puedes atribuir, si quieres, a Adriana Lastra, pero como terminal propagandística de Sánchez. Y en ese sentido, claro, cambiar lo accesorio sin tocar lo sustancial.
Pero mira, en la entrevista de Pepa Bueno hubo un momento, en fin, bastante, bueno, bastante interesante, ¿no? Varios, sobre todo bastante varios, bastante revelador, ¿no? En la que le dice la entrevistadora, le dice nuestra encuestadora, Belén Barreiro, suele decir que ustedes lo hacen bien, pero caen mal, ¿no? Es una forma verdaderamente elogiosa, ¿no? De hablar del Ejecutivo, ¿no? Del devenir del Ejecutivo. Y es que yo creo que ha cundido esa idea en Pedro Sánchez. Por eso no va, probablemente no haya una crisis de gobierno, sino que haya una crisis de partido, porque él considera que la acción ejecutiva es maravillosa, estupenda, extraordinaria, velando siempre por el interés de las clases medias trabajadoras, como le gusta él decir ahora, pero el partido no tiene el vigor suficiente como para poder trasladar a la sociedad los logros, ¿no? de su gobierno.
Pero que el partido es él.
Pero claro, ahí es la verdadera paradoja, ¿no?
Gobierna,
que precisamente él fue el que verticalizó, claro, al extremo el Partido Socialista, que despojó de atributos a cualquiera, al Comité Federal, empezando por el Comité Federal, y ya luego nombró a gente de su estricta lealtad, como Adriana Lastra, ahora ha recuperado a algunos de los antiguos amigos, ¿no? Y compañeros, pero es curioso, sí, porque él ha moldeado al Partido Socialista a su imagen y semejanza.
Somos enemigos, que hay que recordar, y vamos a dejar ahora a Tony que
estaba aquí opinándome encima, sí.
Solo que
sí,
hay que recordar que Óscar López y Antonio Hernando Óscar López defendió la abstención, es decir, el propio Zapatero fue el que puso la puerta de salida a Pedro Sánchez en aquella rebelión para que dejara la Secretaría General, y hoy son los que están...
Y Antonio Hernando destituido.
Allí, hoy son los que están allí.
Tony.
Mira, Franklin Delano Roosevelt decía que en la vida hay algo peor que el fracaso, que es no haber intentado nada. Pero cuando lo intentas y fracasas, hombre, ya no sé si es doble fracaso. ¿Por qué lo digo esto? Acordaros que hace un año, el 10 de julio, sábado, caluroso sábado, se nos dijo que la crisis era, fundamental, porque había vuelto el PSOE. Y en eso Pedro Sánchez tiene razón. Vista la encuesta de ayer en El Mundo, la del Español de hoy, la del País de hoy, ha vuelto el PSOE, el que estábamos acostumbrados que se comía los marrones y perdía una detrás de otra. Porque Pilar apuntaba de que ha vuelto Zapatero. Sí, ha vuelto Zapatero, pero Zapatero ya volvió hace un año. Ahora, por los nombres que se barajan, ha vuelto el rubalcabismo. O sea, vuelve el viejo PSOE con las viejas medidas para aguantar una situación compleja. Hombre, que ahora todas las culpas caigan en Héctor Gómez, y la señora Adriana Lastra, que ha demostrado que es un cero a la izquierda desde el principio, desde que la nombraron. Y lo peor es que se ve con actitudes de suceder a Sánchez. O sea, con lo cual aquí vamos con todas las tonterías del mundo. Dicen que no va a haber cambios en el gobierno. Yo lo pondría en la nevera y seguro que todos me entendéis, porque el presidente Sánchez necesita hacer algún movimiento en el gobierno. El gobierno no funciona. Y yo creo que este movimiento, esta vez sí, también tiene que contar con el espacio, no con el partido, con el espacio de Podemos. Fijaros que a lo mejor esperamos a la semana que viene. Yo tampoco tengo tan claro que hoy pase nada, ya veremos. Esta semana, si no me equivoco, la señora Díaz pone en marcha su proyecto. Bueno, pues a lo mejor es a partir de ahí el momento. Yo creo que la crisis de gobierno también está más que clara, porque seguro que si preguntamos quién conoce a algunos ministros, los deben conocer en su casa a la hora de cenar y poco más. Y luego solamente dejarme que haga un spot publicitario. No estaría de más volver a releer Moncloa, porque algunas de las claves están ahí.
Por Roosevelt y
algunas...
por ti, Tony.
Hombre, perdona, porque he ido...
A ver, Rubén. Con ego aquí, Rubén.
He ido increchendo.
De Roosevelt pero, a Bolaño por sí
no,
mismo.
No, pero dejaros de cosas, o sea, en ese libro se cuentan algunas historias que son ahora de la más rabiosa actualidad. Y Sánchez no prescindió de Iván, yo creo que fue al revés, Casimiro.
Bueno, en sus librerías ahí... más cercanas. Tony, dame un minuto porque en la entrevista de ayer anunció el presidente del gobierno lo que él definió como la mayor estabilización del Sistema Nacional de Salud desde su creación. Lo van a aprobar mañana en el Consejo de Ministros. Se trata de hacer fijos a 67.300 profesionales sanitarios de todos los niveles que hasta ahora eran interinos. Esto que en realidad lo aprobó el Consejo Interterritorial de Salud hace dos semanas, lo aprobaron la ministra de Sanidad y los consejeros autonómicos, que viene a ser aplicar el acuerdo marco de la ley de los interinos, en concreto al sector de la sanidad, como ya se había hecho al sector de la educación dos meses antes, y que viene además después de algún que otro tirón de Bruselas. Pero por si acaso yo no lo he contado bien, quiero saludar un segundito que nos atiende a Fernando Ontangas, que es el responsable de sanidad del sindicato CESIF. Fernando, buenos días.
Buenos días.
Esto es algo entonces que el gobierno está diciendo que va a aprobar en Consejo de Ministros como si fuera una iniciativa gubernativa o gubernamental, pero que en realidad esto ya estaba puesto en marcha antes.
Esto estaba puesto en marcha desde un acuerdo del 5 de julio del año pasado de CESIF con el gobierno, uh-huh, que se tradujo en un real decreto que se modificó en ley en diciembre del año pasado con la ley 2021 y que da un mandato al sector educativo y al sector de sanidad para adaptar su normativa básica. Y al final lo que hace es dejar de precarizar 67.000 contratos, efectivamente.
Que es un 40% aproximadamente lo que
efectivamente.
Los contratos temporales. Hombre, no es mala noticia que 67.300 profesionales pasen a ser fijos, porque entendéis vosotros que no es, desde el sindicato CESIF, que no es suficiente.
No, bueno, eso es totalmente insuficiente. Voy a decir por qué. Vamos a ver, sí que es cierto que acaba con la norma que nosotros hemos pactado en el Ministerio y que se va a aprobar mañana en Consejo de Ministros mediante Real Decreto, acaba con la posibilidad de seguir precarizando los contratos. Pero falta mucho. Tenemos unos ratios con respecto a la media de la Unión Europea, enfermería, de médicos, mucho más bajos. Y que tenemos un tope, que es con la tasa de reposición, que mientras no se quite, el déficit de plantilla va a ser siempre así. Es decir, estos 67.000 compañeros están trabajando ya en el sistema, no nos olvidemos. Uh-huh. Lo único que van a poder acceder a su plaza fija, unos mediante concurso y otros mediante concurso oposición, dependiendo de la antigüedad que lleven.
Estamos viviendo una suerte de oleada fantasma, por así decirlo, porque no se contabiliza como se contabilizaba antes de contagios. Están aumentando muchísimo los contagios en prácticamente todo el país. No se está contabilizando de la misma manera que antes. Incluso el gobierno ha vuelto a recomendar, sin cambiar ninguna norma, pero ha vuelto a recomendar el uso de mascarillas. ¿Hay garantías de personal suficiente en los centros sanitarios para atender este aluvión a las puertas o ya metidos en el verano, en la temporada de vacaciones?
Nada, todo nada más lejos que eso. Estamos en la tormenta perfecta ahora mismo. Vamos a ver, se están cerrando centros, la presión en las urgencias es tremenda, pero vamos, la tormenta perfecta por varios elementos. Una subida de los contagios enorme, un déficit de plantilla estructural enorme, y vacaciones. Hay vacaciones de los profesionales que se tienen que coger, se están suspendiendo permisos, se están cerrando centros, se están haciendo movilidades forzosas a territorios con más presión ahora por el tema estacional, vacaciones. Efectivamente, el déficit de plantilla es tremendo, más allá de otro elemento, que es los contagios dentro del propio personal sanitario que lo están padeciendo, claro.
Fernando, le invito a los contertulios de este programa a que te hagan una pregunta. ¿Alguien, Rafa?
Sí, sí, por supuesto.
Yo tengo una pregunta, en fin, no relativa exactamente a esto de los interinos, pero sí, una cuestión muy relevante. Leo en Voz Popular esta mañana unas declaraciones de la representante del CESIF en el INE, en el que ha criticado el cese del presidente Rodríguez Po. Y lo atribuye además a que quiso dar cifras de muertes COVID muy superiores a las del gobierno. No sé si hay una postura oficial de CESIF al respecto, si están preocupados por este cese, si consideran que ha sido purgado el presidente del INE.
Bueno, pues no está dentro del ámbito de mi competencia, dentro de CESIF. Evidentemente cuando se ve un cese vinculado a alguien que pueda llegar a tener razón, evidentemente ese sí se va a mostrar en contra de ello, pero insisto, no está dentro del ámbito de mi competencia del INE. Efectivamente, un cese de este tipo, cuando sabemos perfectamente que las cifras son solamente de los mayores de 65 años y las cifras de contagios ahora mismo no, ni siquiera en personal sanitario, que es en mi ámbito, se están contabilizando de una forma adecuada, pues hombre, es más que sospechoso.
Fernando, muchas gracias por atendernos. Que tengas buen día.
A ustedes. Adiós.
Gracias, Fernando. Fernando Ontanga, responsable de Sanidad del CESIF. Ya se hizo, como decía, con educación, se hace ahora con sanidad, adaptar el acuerdo. Este viene a ser uno de los tirones de la Unión Europea a un aspecto muy concreto, que es el de la temporalidad o el de la interinidad. Ayer escuchaba al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hablando sobre economía, de lo que vamos a hablar a lo largo de esta mañana, un rato más, advirtiendo de que cuidado con la disponibilidad que tenemos de dinero europeo, de las exigencias que Bruselas haga, que la Comisión Europea haga respecto de la del cumplimiento de las medidas y del cumplimiento de los objetivos, porque a ver si va a ser esto lo que se va a acabar llevando por delante el gobierno. Esta es la postura que tiene que adoptar el líder de la oposición.
Bueno, Bruselas está sobre todo muy preocupado por el tema de las pensiones. Hay una ley aprobada por este gobierno que dice que las pensiones se van a revalorizar en función del IPC medio de cada año. Al ritmo que va el IPC, lo normal es que el IPC medio acabe en torno al 8%. Entonces, claro, subir las pensiones un 8% cuando tienes un déficit estructural tan grande, eso puede provocar que se encienda la luz roja. Y ahí sí que Bruselas liga directamente un sistema sostenible de pensiones con el recibimiento de las ayudas. Por lo tanto, nos podríamos encontrar con que el año que viene Bruselas paralizase la llegada de los fondos europeos si el gobierno no demuestra que la seguridad social es solvente y puede afrontar esa subida del 8%. Cosa que, por otro lado, el gobierno necesita hacer, porque, claro, el año que viene es un año electoral. Y fijaos que esta es una de las grandes bazas. En España pues habrá como 11 millones y pico de pensionistas. 8%, evidentemente, luego vienen los funcionarios. Pues esa es la otra cuestión. Porque a los funcionarios no les va a ofrecer el 2, tampoco les va a ofrecer el 8, pero a lo mejor les ofrecen el 4%. Y ahí tienes, en total, pues una bolsa enorme de 13, 14 millones de personas a las que les vas a poner encima una revalorización de sus salarios muy importante. Es una baza electoral tremenda. Por lo tanto, ahí es Bruselas quien puede poner pie en pared y decir, alto, esto no se puede seguir así, porque claro, el déficit público se va a disparar y el sistema de pensiones es insostenible. Yo esto le veo muchísimos peligros, pero claro, Sánchez se ha dado cuenta de que su previsión, que era que el crecimiento económico este año superara el 5 y el año que viene superara sobradamente el 3%, eso no se va a producir. O sea, la guerra de Ucrania, la inflación disparada, los tipos de interés que van a subir de aquí a final de año bastante, van a situar la economía en un periodo de preestancamiento. Y la única manera de convertir este revés en una baza electoral es dando dinero. Sí. Y dando dinero pues a estos dos colectivos que sumados suman pues eso, casi 15 millones de personas.
Que yo creo que el pasaje más interesante de la entrevista de Feijóo a Alsina, porque la de Sánchez no termina de producirse, curiosamente. Sí, estamos viendo una tournée indecorosa de Sánchez por los lugares que le son más proclives. Y recuerdo la entrevista de Feijóo porque yo creo que es la primera vez que un líder de la oposición con expectativas de victoria se plantea y plantea el debate de las pensiones con el ánimo de quitar de la cabeza de los pensionistas la posibilidad de que se equipare el IPC con su situación concreta. Y yo creo que la sociedad necesita que se le hable como adulta y que se plantee en serio que es inviable, ¿no?, acomodar los precios, digo, la subida del IPC al ritmo de las pensiones. Pero en efecto, el inconveniente es el electoral, porque si Sánchez va a las elecciones sin el cuerpo de funcionarios y sin el cuerpo de pensionistas, yo creo que al final no tiene dónde morder tajada electoral. Y por eso creo que se le complica muchísimo su escenario político y electoral. La encuesta del País de hoy lo demuestra, incluso siendo una encuesta del País, digo por citar el medio que ayer le concedió este baño de almíbar.
Bueno,
pero, sí,
vamos, hubo un momento, o sea, al menos yo, en Rubén, de la entrevista se desprende un momento de tensión en el cuando Pepa Bueno le pregunta por el tema
de Melilla.
El tema de Melilla. O sea, no fue fácil. Pero fijaros que de una entrevista con el presidente del gobierno, el titular es que el gobierno va a aplicar lo que le marca Bruselas, o sea, cumplir la ley. Hombre, eso de ir dando entrevistas para no decir nada, no sé yo si es lo más adecuado para recuperar la iniciativa que el PSOE ha perdido, incluso para el País. O sea, fijaros que es la primera vez que hoy la encuesta del País da al presidente del gobierno, al PSOE, por detrás en votos y en escaños. Entonces, por partes, o sea, a ver, las declaraciones del portavoz del CESIF, hombre, es que es aquello de que sí, pero con esto no hacemos nada. Bueno, pero él mismo acaba de decir que era un acuerdo que habían obtenido en la mesa de negociación. Hombre, pues si se cumple, bienvenido sea. Seguramente los problemas de la sanidad no se reducen a esto. Pero intentar tirar barro a un buen acuerdo y que el gobierno lo cumpla, hombre, también me parece un poco una barbaridad. Pero ahí está el problema del gobierno. Todos los datos positivos duran menos que un caramelo en la puerta del colegio. Lo vamos a ver con el dato dentro de unos minutos, el tema del paro. Seguro que es un buen dato. Mañana no sé yo si la mayoría de los periódicos abrirán con este tema.
pues el paro viene enseguida, en cuestión de 15 segundos, cuando sean las 9.
Hacemos marcha atrás, 15, 14, 13, 12.
No, cuenta atrás no. Mira. Ahí, Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos, nos ofrece esta información, análisis con Ignacio Rodríguez Burgos, de los datos del paro del mes de junio. Ignacio, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues deciros que el paro en junio pues baja en 42.409 personas. El desempleo total en las oficinas públicas del Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo pues está en 2.880.582 personas, que es el nivel más bajo desde octubre de 2008. Año en el que comenzó la crisis financiera. Hay que decir que en el último año ha bajado el número de parados en 733.700 personas. Se han firmado casi 740.000 contratos indefinidos, pero la mayoría de ellos a tiempo parcial o con fijos discontinuos. Por ejemplo, casi 300.000 son fijos discontinuos, 178.000 son contratos fijos a tiempo parcial y el resto, 313.000 a tiempo completo. El desempleo desciende sobre todo en el sector servicios, se nota claramente todo lo que tiene que ver con la hostelería y la restauración, también en la industria y en la construcción, y en cambio aumenta en paro en agricultura y también en el colectivo sin empleo anterior. Y en cuanto a la Seguridad Social, pues hay 115.607 afiliados más, 77.000 desestacionalizados, como le gusta destacar al Ministerio, pero vamos, 115.607 afiliados más, lo cual lleva en total a que hay 20.348.000 inscritos en el sistema. Es el tercer mayor aumento de la ocupación de un mes de junio tras el año 2005, que fue un año de regularización de inmigrantes, y el año 2021, que fue un año de recuperación tras el año del confinamiento. Así que deciros que 20.348.000 inscritos y 115.607 afiliados más y 42.400 personas que abandonan las listas del paro. Deciros que aumenta sobre todo la ocupación en comunicación, información, educación, sanidad y actividades profesionales, y que la ocupación crece en todas las comunidades autónomas.
Gracias, Ignacio. Conoce toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. 9:02, 8:02 en Canarias. Un segundo y enseguida volvemos. 9:08, 8:08 en Canarias. Acaba de atender la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a los compañeros de prensa a las puertas del Congreso de los Diputados para valorar los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social. Dice que son buenas noticias, pero que queda mucho por hacer, que lo importante a su juicio es que la tendencia se consolida y que baja el paro, y eso es de celebrar en todas las comunidades autónomas, salvo en Andalucía, que también lo ha destacado Yolanda Díaz.
Bueno, yo creo que de los datos, primero, siempre que sale un dato bueno del paro, hay que felicitarse. O sea, este dato es objetivamente bueno. Luego hay que situarlo en el momento. Es un mes que siempre ha sido bueno para el empleo. Y luego hay que analizar, como comentábamos fuera de antena, que lo que se está produciendo es un aumento de contratos a tiempo parcial y de fijos discontinuos. Es decir, que es verdad, hay más contratos fijos, sí, pero son contratos a tiempo parcial y fijos discontinuos. Es decir, se ha cambiado una temporalidad por otra, y de una manera bestial, porque al final el mercado de trabajo no lo puede gobernar uno desde el Ministerio de Trabajo. Tú puedes poner las normas que quieran, pero luego las empresas tienen que adaptar su rentabilidad, su negocio, a los costes laborales, y lo que se está haciendo pues es sustituir esos contratos que antes se entendía que eran contratos precarios por unos contratos que son fijos, pero que no suponen salarios como los que suponen los trabajos fijos. De verdad, tienen menos salarios y menos tiempo de trabajo.
El dato del paro es una buena noticia. Seguramente se incida por parte de la ministra en esto de que Andalucía, como gobierna el PP, es la comunidad que menos trabajo ha creado, pero a mí me parece que bueno, pues que cuando hay una buena noticia y cuando las cosas funcionan, aunque estamos en el mes, que es verdad que siempre el dato mejora, hay que reconocerlo. Lo que pasa que el gobierno tiene que ir más allá de la lectura que podamos hacer nosotros y tiene que hacer esa radiografía de qué mercado de trabajo tiene. Y hacia dónde va para que no se dé la sorpresa en septiembre o para que esos nuevos trabajadores, que es fijos discontinuos, que todos sabemos que es lo mismo con otro nombre, es decir, que a ti se te acaba el contrato y te echan, te vuelven a contratar, se te acaba el contrato, luego no sean un lastre. Es decir, ¿este modelo de mercado de trabajo va a servir realmente para hacer una reforma estructural de cara a lo que hablábamos antes de lo que te va a pedir Europa, de cara a que haya más dinero gracias a las cotizaciones para poder subir las pensiones o subir el sueldo de los funcionarios? Porque es verdad que el presidente en su entrevista decía, bueno, pues los empresarios lo que tienen que hacer, que ahora hay que fijarse mucho porque él ha encontrado este modelo, que también es muy zapatero, que es el modelo, yo soy el presidente de las clases bajas y medias, y luego hay unos señores muy malos, que son las rentas altas, que viven de lo que los empresarios recaudan, que son los malos malísimos. Y además ya lo hemos visto ayer en Adriana Lastra, que bueno, en una de sus intervenciones otra vez impagables decía
brillantes, tienes
sí,
que poner
sí, está, él, sí. Está muy bien, yo creo que es hay que reconocerle que es inasequible el desaliento, porque después de la campaña que ha hecho en Andalucía con el resultado que ha hecho, sigue tomando protagonismo con esas declaraciones que dicen que el PP lo que hace es gobernar para que las clases altas cada vez tengan más. Y yo no sé si se os olvida que es muy bueno que ojalá todos ganemos mucho dinero ahora que estamos en la renta para pagar muchos impuestos, que con eso es con lo que se hacen los hospitales y todas estas cosas, que parece que las hacen ellos y ya está, que llega Adriana Lastra y te paga el hospital. Creo que el paro hay que verlo dentro de una economía estructural, que también Europa, decía Casimiro, que va a pedir ajustes. Europa ahora anda en el problema de la energía, pero cuando Europa pueda fijarse, pues claro que sí, al señor Sánchez le van a decir cuánta deuda tiene usted, qué planes tiene, y me parece que tiene pocos.
A ver, yo creo que los datos del paro son buenos, pero ya veréis cómo durará poco la alegría en casa del pobre. A ver, el presidente en la entrevista también volvió a sacar otro tema, que es el pacto de rentas. Pero el pacto de rentas no basta solo con pedirlo, sino que cuál es el terreno de juego que se va a delimitar a empresarios y trabajadores. Yo soy bastante escéptico, pero seguramente en el mes de septiembre o octubre, como antes decía Casimiro, nos va a venir aquello del ay, 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 que la cosa se pone fea. Porque, hombre, si junio es un mal mes en España, apaga y vámonos. Suele ser bueno porque el turismo pega el tirón. Yo, a diferencia de vosotros, voy a defender la reforma laboral, porque es verdad que hay fijos discontinuos, es verdad que hay indefinidos a tiempo parcial, pero las condiciones laborales personales de estos contratos son mucho mejores que los otros. Pero, bueno, el otro día también en Cataluña vimos un movimiento. Sánchez Llibre, el presidente de Fomento, apostó por el pacto de rentas, pero no parece que Antonio Garamendi esté muy por la labor. Pero si no se hace un análisis en profundidad, cuando vengan mal dadas después de las vacaciones, después del entusiasmo que todo el mundo ahora quiere irse de vacaciones, dice, bueno, y en septiembre Dios proveerá, lo vamos a pasar mal. El aumento del PIB en este último trimestre era para ponerse a llorar en una esquina. Tenemos temas encima de la mesa, como el caso de Abengoa, que lo hemos estado oyendo a lo largo de la mañana en las noticias. Cuidado, que Abengoa es una fuente de empleo importante, fuente de empleo de calidad, y bueno, ¿qué va a suceder con toda esa plantilla? Que va a ser un golpe muy duro en Andalucía. Y hombre, si el gobierno ahora dice que los datos del paro en Andalucía van mal porque gobierna el PP, en fin, esto es igual que cuando van bien y las comunidades autónomas se la apuntan. Eso es como el grajo, política de vuelo bajo.
Casimiro y luego Ignacio sí. Remata.
Bueno, yo estoy a favor de un pacto de rentas. Creo que es muy necesario en estos momentos que empresarios y trabajadores, impulsados, apoyados por el gobierno, lleguen a ese gran acuerdo. Y lo digo por una razón, porque la inflación genera una pérdida de poder adquisitivo en los salarios, y la tentación es que los salarios quieran igualar a la inflación, como va a suponer si se cumple la ley con las pensiones, lo cual va al final a una pérdida de competitividad de la economía, porque los precios suben y empezamos una carrera que no tiene fin. El pacto de rentas supone efectivamente un establecimiento de una subida salarial sensata y una limitación de los beneficios empresariales para contraer la demanda y que la inflación no siga subiendo. O sea, esto yo lo tengo clarísimo. Pero, ¿cuál es la actitud del gobierno? O sea, el gobierno no puede defender, y no lo va a defender, creo yo, un pacto de rentas cuando habla de los poderes oscuros. Porque es que los que se sientan al otro lado de la mesa son los poderes oscuros. O sea, pero esa demagogia es que además le viene mal, porque los poderes oscuros, ¿quiénes son? Con los que ellos se sienta cada año que empieza el curso político en Casa de América y está todo el IBEX allí sentado al lado del presidente. ¿Esos son los poderes oscuros?
Los que han dejado de ir a esos actos, Casimiro.
¿Esos
los que han dejado de ir a esos actos que iban antes?
O sea, vamos a ver, cuando a mí me recuerda cuando este mensaje. Acordaos cuando le hizo la famosa entrevista a Jordi Évole, cuando fue expulsado de la ejecutiva del Partido Socialista, y dijo: a mí me han echado los poderes oscuros de este país. ¿Y quiénes eran esos poderes oscuros? Telefónica y otras grandes. Y el arma mediática es el país.
Sí, bueno, y no solo.
Pero es que lo mencionaba. Es que ahora el país forma parte de su corte de terminales de mediáticas, sí. Y los poderes ocultos son los que se sientan en primera fila.
Sí, a ver, yo creo que esa disquisición obedece a una razón de estímulo político electoral, eso con fondo ideológico. Esta definición de el ejército que se está reuniendo contra mí me da la medida de lo que yo quiero ser, ¿no? Y por eso proviene el guiño que improvisó el otro día, o que razonó, yo qué sé. La cuestión es que entre los poderes oscuros estamos personajes que nunca nos queríamos involucrados en tramas siniestras, y lo está el Partido Popular en su rotundidad, con la peculiaridad de que Sánchez solo puede gobernar si el Partido Popular está dispuesto a ayudarlo en las cuestiones principales, y lo hemos visto después de la salida de la OTAN. Bueno, lo ha hecho en la reforma laboral por accidente, lo ha hecho conscientemente en la ley audiovisual, y lo va a hacer para sostener el compromiso de España con Estados Unidos en el despliegue de los 6 destructores en la rota, y en el incremento del presupuesto de defensa al 2%, que si no fuera por la contribución del Partido Popular sería inviable, ¿no? Por eso que lo paradójico es que él necesite del poder oscuro para vivir, pero que lo maldiga a título propagandístico e ideológico, tratando de hacer esta disquisición de otra vez el bien contra el mal, y curiosamente el bien es él, ¿no?
Lo que es imperdonable es que nos lleve a disquisiciones intelectuales esta soberana tontería. Es que lo peor del discurso del presidente, el reciente discurso del presidente, no es que sea peronista. Es que lo peor es que es ridículo. Es que es inverosímil, completamente. Pero vamos a ver, antes mencionabas el caso de Telefónica. ¿Pero quién se reunió con Telefónica para doblar la línea editorial del país? ¿Pero quién organizaba en aquellos actos en los que aparecían los empresarios, casi parecía que sonaba el comienzo de Novecento, ¿os acordáis? ¿No? Y aparecían todos ahí como si fuera en procesión a los actos de Pedro Sánchez. ¿Pero qué presidente ha podido gobernar con un chorro de dinero llegado desde Bruselas, que le dio liquidez a su... De verdad, Mariano Rajoy tuvo, por ejemplo, esa colaboración por parte de Bruselas a la hora de negociar.
No, y Feijóo tampoco la va a tener. Según las encuestas.
Claro, entonces, a mí me sorprende, o sea, realmente no me sorprende la maniobra, el ardid, ¿no? Lo que sí me sorprende es lo ridículo que es, porque dices, bueno, antes yo creo que tenía otra pericia a la hora de hacer tácticas y estrategias políticas, pero lo de ahora de Pedro Sánchez solo demuestra una terrible impotencia demoscópica.
Y es una contradicción absoluta, porque quizá el Pedro Sánchez que recordaba Casimiro de Évole podía sostener ese discurso. Pero el Pedro Sánchez presidente no puede, porque se le olvida que él es el presidente. Él es el presidente. No puede mantener ese discurso, y además los poderes oscuros son los que él elige que son. Pero bueno, a mí me parece que alguien le ha dicho, no sé, insisto, si será Adriana Lastra, que es la asesora de cabecera, que lo que se puede aquí es vender a la derecha, la derecha ya lo de Vox lo tienen que ir dejando porque han visto que ha sido un poco contraproducente por en Andalucía. Y es decir, la gente aquí vota contra algo y él sabe que hay muchos españoles que votan contra Sánchez. Es decir, la gente está cansada, ve que las cosas no van bien, se siente quizá antes, todos decíamos, ¿cuándo van a empezar a notar que les miente? Pues a lo mejor ya los españoles se han dado cuenta que el presidente no dice siempre la verdad o que quizá tiene un día una verdad y al día siguiente tiene otra totalmente distinta.
Esa nos dice que la política, la mentira forma parte de la política.
Pero a partir de ahí, él va a hacer un relato que es, bueno, si no quieren que los poderes gobiernen y la derecha y ustedes ser controlados por el mal, a mí me gusta mucho esa frase de quieren destruirnos a los progresistas, entonces él va a intentar movilizar ese voto, el voto de decir, bueno, pues quien no quiera todo esto me tiene que votar a mí, pero es que él es el presidente del gobierno. Es decir, dejaron de ir los empresarios a sus actos, dejaron de ir los grandes banqueros. Claro, si sigue así, no se va a poder sentar nadie a su lado sin ser acusado de un poder oscuro.
A ver, de todas maneras, no le afeéis al presidente del gobierno que haya descubierto la sopa de ajo. Porque cuando tú estás en el gobierno siempre hay sectores empresariales, políticos, mediáticos, que están a tu contra. Esté Pedro Sánchez en el gobierno, esté Zapatero, esté Rajoy o esté el Susan Cordán. Otra cosa es que el presidente del gobierno a este discurso tiene que empezar a ponerle, digamos, aparte de la música, póngale usted letra. Porque uno de los problemas que tiene la izquierda, el votante de izquierdas, es la desmovilización. Hoy también en la encuesta que publica El País se habla de traspase de votantes del PSOE al PP. Y eso es lo peor que le puede pasar a un dirigente político. Y luego un pequeño detalle, que el que lo anunció hace unos meses le cayó la del pulpo, o sea, Yolanda Díaz es la preferida del votante de izquierdas, con lo cual tiene que lidiar varias cosas el presidente del gobierno en este año que le queda, y tiene que actuar y rápido, y si el cambio es solamente Héctor Gómez, volvemos al inicio del programa, o Felipe Sicilia, vamos, me parece una broma de mal gusto. Y un pequeño, vuelvo al pacto de rentas después de la intervención de Casimiro. Hay dos modelos donde se puede mirar ese pacto de rentas, que es el Convenio Nacional de la Construcción, donde se hace un incremento salarial, como sabes, digamos también ligado a un fondo de pensiones, ese que pone en marcha Seguridad Social, y el convenio de SEAT, que sigue por la misma línea, para evitar, digamos, que los trabajadores pierdan en exceso poder adquisitivo, pero que el aumento del poder adquisitivo no sea un lastre, no una lastra, pero bueno, viene a ser lo mismo, un lastre para las empresas. Bueno, pues es un buen momento para trabajar, aunque sea julio. Pónganse ustedes en marcha.
Sí. Enseguida vamos a seguir en Barcelona, pero no con Tony. Antes, Ignacio, rematamos el
económico.
Pues mira, deciros, ya que hablabais de los fijos discontinuos, en este mes de junio se han firmado, se ha multiplicado por 10 el número de fijos discontinuos sobre los contratos que hubo el año pasado en la misma fecha, lo cual indica que, bueno, que hay un trasvase de un sitio a otro. Cambiamos la nomenclatura y tal. Es cierto que las condiciones laborales de un contrato fijo son mejores que las de un contrato temporal, pero habrá que mirar muy bien con detenimiento cuando termine todo esto, la entrada de la reforma laboral y ya se haya aplicado durante un año completo, cuánto de los fijos discontinuos, cuánto tiempo estuvieron activos, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo estuvieron inactivos? Es decir, habría que recordar que si no tienes derecho al desempleo, cuando estás inactivo en un contrato fijo discontinuo, no cobras nada.
No cobras nada.
Que eso es una cuestión que habría que recordar. Con lo cual, cuando hablas con los sindicatos te dicen, todavía no tenemos las cifras, pero habrá que ver y cuando tengamos todo un año completo para hacer una radiografía completa. Y también habrá que ver un dato que va a ganar cada vez más importancia, que son las horas trabajadas, algo que todo da la encuesta de población activa.
Gracias, Ignacio. Vamos a Barcelona porque hoy se entregan los premios que otorga cada año la Fundación Princesa de Girona y tenemos allí a Francisco Paniagua. Paco, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos.
Bueno, ayer se produjo un acontecimiento porque después de la tercera visita de la princesa de Girona y de Asturias a Cataluña, primera visita a la provincia de Girona, Casa Museo de Salvador Dalí. ¿Cómo fue ese recibimiento? ¿Tú que estuviste allí?
Bueno, pues lo que pudo comprobar la princesa fue pues esa división que hay ahora mismo en la sociedad catalana, porque cuando ella y la infanta Sofía llegaron a la puerta del museo, lo que pudo ver es cómo en la parte baja de la calle había una concentración en contra de la visita de todas las organizaciones independentistas que habían convocado, y en la parte de arriba de la calle estaba toda la parte de los ciudadanos que sí estaban a favor de la visita, la habían convocado Concordia Real, y bueno, pues ese ambiente es el que pudo comprobar ella, los gritos a favor, los gritos en contra, y con ese ambiente es con lo que realizó la visita a la fundación, que era importante porque lo que quiere destacar la fundación es precisamente intentar dar la sensación de normalidad, de que la princesa pueda ir a Girona, como ha sido esta primera vez, pero hacerlo más y hacer más actividades dentro de Girona, una vez que los premios no se pueden celebrar en Girona desde 2018, porque el ayuntamiento pues vetó el lugar físico donde se celebraban esos premios, que era el auditorio.
Gracias, Paco. Seguimos pendientes de la información que nos vayas contando durante todo el día desde allí, desde Barcelona, donde hoy se entregan esos premios. Precisamente vamos a hablar con el director de la Fundación Princesa de Girona, Salvador Tasqué. Buenos días, Salvador.
Muy buenos días a todos, y también un fuerte abrazo a Carla. Es que me han dicho que estaba malito, como muchos, con COVID.
Se lo trasladamos. La primera pregunta es, ¿por qué hemos tardado tanto en ver a la princesa de Girona, Leonor, en la provincia de Girona? Pero ya puestos, ¿para cuándo los premios? ¿Se está trabajando en eso o es imposible?
Bueno, son dos preguntas interesantes. Bueno, la princesa Leonor tiene 16, 17 años que hará, y cada cosa lleva, requiere su momento. Desde la fundación, los premios son muy importantes, pero los premios no son todo. Desde la fundación hacemos muchísimas más actividades dirigidas a la gente joven, y consideramos que ahora la princesa como presidenta de honor de la fundación, y por la edad que tiene, es un buen momento, que una vez ya conectado con la ceremonia de premios, y como todos sabemos, este será el tercer año que esté presente y que realice un discurso, también es muy bueno que esté conectada con los jóvenes que participan en los programas de la fundación, con los programas de la fundación, y por eso ayer organizamos con total normalidad un taller de trabajo en Girona, como no, con chicos y chicas de la fundación, que le pudieron explicar, y entre todos estuvimos debatiendo sobre los problemas que hoy en día tiene la gente joven, y cómo desde la fundación intentamos ayudar en la medida que podemos a muchos de esos jóvenes, y eso lo acompañamos de una visita al museo, porque siempre que hablamos de talento, cómo no, hay que reconocer ese talento de la Ampurdá de un genio y figura como Salvador Dalí, y eso es lo que hicimos ayer.
Nos decía Salvador Francisco Paniagua que la intención de la fundación es la de normalizar una situación que debería ser normal, más allá de asuntos políticos. Desde luego, por parte de la fundación, que no quede, y además la intención es la de hacer más programas, más actividades, pero claro, aquí es en la medida en la que sea posible, o se les permita, o se les facilite esa tarea, ¿no?
Sí, como de las cosas también van cambiando. La fundación hoy no es la fundación del 2017-18. Nosotros también estamos haciendo muchas actividades para conectar con la gente joven. Hemos hecho un tour del talento por toda España, por cinco ciudades españolas, con un gran éxito y una gran aceptación. Empezamos en Málaga en marzo y acabamos en Girona, porque a Girona también le queremos dar ese protagonismo, y una de las formas en las que estamos reconectando también después del COVID con toda la actividad es a través de esas actividades con la gente joven. El Tour del Talento es un buen ejemplo. Girona va a ser la ciudad que repita cada año ese Tour del Talento. Girona, desde el punto de vista de la fundación, para nosotros es una apuesta como capital del talento, y por tanto vamos a potenciar muchas de las actividades para Girona y desde ahí también para todos los jóvenes españoles, ¿no? Y eso está en sintonía, pero es diferente a una ceremonia de entrega de premios como la que celebraremos hoy en Cornellá.
La entrega de premios hoy, o la concesión de esos galardones de la Fundación Princesa de Girona en este año, es además la primera vez en el que todas las galardonadas y reconocidas por su excelente trayectoria en distintos ámbitos son mujeres, algo que también tronca un poco con la imagen que se quiere transmitir de la propia Princesa de Girona, como no puede ser de otra forma.
Sí, yo creo que esa es la gran noticia. Tendemos a hacer noticia también, ¿no?, del emplazamiento y de dónde se celebran los premios, pero creo que la gran noticia es esa. Los premios Fundación Princesa de Girona nacen por eso, para crear referentes de gente joven para gente joven. Y creo que es una gran noticia que por primera vez en la historia de la Fundación tengamos a cinco premiadas, cinco extraordinarias historias personales. Elisenda, Eleonora, Claudia, María Herbaz y Tran, que son claramente unas referencias espectaculares para la gente joven y que de forma independiente, porque cada premio tiene un jurado independiente que vamos proclamando durante este año, pues son cinco mujeres y, por tanto, esa coincidencia, ¿no?, de tener una presidenta de honor como Leonor y poder premiar y reconocer el trabajo de cinco mujeres y a partir de ahí que esas mujeres sean referentes para muchísimas otras jóvenes españolas, creo que es la gran noticia. También, evidentemente, cuándo y dónde se celebran los premios, pero para nosotros es un año de orgullo en ese sentido.
Salvador, me confirma, se me olvidaba antes preguntarlo, ¿me confirma si asiste o no alguien en representación del Gobierno Autonómico de Cataluña?
Que tengamos constancia, no. Nosotros, evidentemente, invitamos al Gobierno, como a las distintas alcaldías. Ayer estuvo presente pues el vicealcalde de Figueras con nosotros, y mañana habrá una representación del Gobierno de la ciudad, pero que yo tenga constancia, el Gobierno no estará presente.
Salvador Tasque, director de la Fundación Princesa de Girona, muchas gracias, que sea un éxito la ceremonia esta tarde.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un saludo, muchas gracias por atendernos. Un
saludo.
Yo no sé quién incomoda más a la causa antimonárquica, si Felipe VI o Leonor. Y creo que Leonor. Lo digo porque en su perfil impoluto y en su edad y en su género, representa todas las amenazas para, digo, respecto al bando soberanista o respecto al bando republicano, respecto a la continuidad de la monarquía misma. La cumbre de la OTAN ha servido para explicarnos muchas veces para qué sirve una monarquía constitucional y para qué sirve un jefe de Estado, superpartes, y evidenció su papel en la cumbre, y la cuestión sucesoria inquieta todavía más, ¿no? Porque en el linaje de los Borbones, en lugar de degenerar, ha ido perfeccionándose, ¿no? Y se ha producido el salto de un rey muy discutido y muy discutible a un rey impecable, que es Felipe VI, y de un rey impecable como Felipe VI a una heredera que parte en condiciones de fuerza para convertirse en la primera reina de España, la primera, desde Isabel II. Y todas esas circunstancias todavía incrementan el recelo y la hostilidad de las instituciones catalanas. A mí me parece inaceptable que los premios Princesa de Girona no se puedan entregar en Girona. Y que la resistencia a evacuarla a territorio más amable prevalezca, yo creo que además en deterioro de las relaciones protocolarias elementales, ¿no? O sea, porque si ya planteamos que son dos estados, pues por lo menos que rijan las normas elementales de la diplomacia. Pero viendo que no es posible así, en la hostilidad a Leonor yo veo la hostilidad hacia la sucesión y hacia las garantías y al porvenir de la propia corona.
Pero es que
perdón.
No, Tony.
Pilar.
No, que hace en pleno proceso, cuando los premios salían de Girona o cuando ni siquiera se podía hacer la apertura del año judicial en Barcelona, porque lo que nos decían desde el gobierno era, bueno, pues una cuestión de seguridad. Acordaros aquella vez que Sánchez fue con el maletín, el gacheto maletín allí y todo a Barcelona. Pero ahora creo que hay que volver a una normalidad y que es fundamental para eso que los premios Princesa de Girona se celebren en Girona y que deberían recibir todo el apoyo de las instituciones, es decir, sobreactuar incluso para dejar en evidencia que no se da un paso atrás, porque sinceramente creo que el movimiento independentista no es que esté en horas bajas, es que está a cabo, y no podemos dejar que sea el que marque la agenda y quien puede y no puede ir a Girona. Y aquí deberían estar con la princesa de Asturias, que estoy totalmente de acuerdo en que es la mejor noticia y el mejor antídoto contra su abuelo o la imagen que ha podido transmitir don Juan Carlos en lo personal. Creo que ver a una futura princesa o futura reina, perdón, de España, como se ve a Leonor, que es preparada como su padre, que al final los españoles entienden que en el caso del rey, creo que se vio muy bien en la cumbre, como señalaba Rubén, están trabajando, es decir, ellos son jefes de Estado, cumplen con un papel, y a mí que el Estado, precisamente, o el gobierno, se arrodille en vez de estar hoy diciendo no, la princesa de y quien organiza el premio también, y la propia Casa Real, hay que ser valientes. Es que a Girona, claro que hay que estar, y se puede ir. ¿Y cuánta gente había ayer protestando? Es que contémoslos.
Cuatro gatos.
Claro, contémoslos. Y esos señores son los que nos 200, marcan.
¿Mitad y mitad?
Pues sí.
O sea, 200, sí. O sea, 100 de cada uno. Pues fíjate, claro,
este es el termómetro que desde el gobierno catalán todavía no se han dado cuenta de lo que está pasando. Porque fijaros que ayer, por mucho de que hoy nos entreguen los premios en Girona, ayer la princesa fue a Girona. Y este fue la gran repercusión, en fin.
¿Y entonces por qué no se entregan en Girona? Claro, es que no lo entiendo. Porque bueno, siguen aduciendo que hay un problema de seguridad.
Bueno, yo no sé cuál es el...
De seguridad, digamos, los dogmas.
La razón, pero realmente es que yo creo que el gobierno catalán tiene que empezar solo a mirar. Acordaros de aquel primer boicot al rey Felipe en la SEAT, que acabó con la fábrica de baterías en Valencia, gran éxito del gobierno de Cataluña. O sea, ha sido un puntazo. Y luego estamos asistiendo a los ridículos, ¿no? No te doy la mano cuando vienes, pero luego ceno contigo. O sea, bueno, es que ya van tres o cuatro actos de esas características, círculo de economía, el mobile, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, dejemos de hacer el indio. Ayer no fue la alcaldesa de Girona que hizo un tuit realmente que tendría que ir a un cursillo de civilización educada, o sea, simplemente, no democrática, no, de educación, pero fue el vicealcalde. O sea, es que ya vale de chorradas. Y por cierto, una...
perfectamente inocuo, por otra parte.
Totalmente, totalmente.
Es una política esta de gestos, símbolos, pero
que no van a ningún sitio.
En el fondo solo revela un berrinche, y es que el berrinche en política es bastante, no sé, los bastante berrinches... lesivo para el que lo exhibe, no tanto para el que lo recibe, o sea...
Pero los berrinches, Rafa, cuando se hacen son para ganar ese berrinche, no para ir de berrinche en berrinche sin ningún tipo de...
berrinche final.
Pero luego hay una pequeña curiosidad. Hoy la princesa va a estar en Cornellá, que la última vez que estuvo la Casa Real en Cornellá, en el año 2001, ella no había ni nacido. Cuando digo la Casa Real, era el rey Juan Carlos. Y va a estar en el Museo de Aguas, donde se construyó, deprisa y corriendo, un palacete para Alfonso XIII cuando lo fue a visitar por primera vez, y que ahí está. Sigue el palacete.
Por cierto, ¿cómo era el deshielo? Porque... el deshielo, digo, institucional en las relaciones entre el gobierno autonómico de Cataluña y el gobierno central, porque tiene dicho el presidente del gobierno que su intención es la de volver a
convocar
la mesa parlamentaria.
Sí, ¿no? Y la reunión con Aragonés, que Aragonés, si no tiene esa reunión primero, no va a haber mesa. O sea, volvemos a estar ahí enredando, en fin, ahí vamos.
Quería hacer mención a ese asunto porque yo no desligaría una cosa de la otra. Yo creo que esta especie de oposición, este sentimiento republicano, en gran parte impostado, porque hoy hay un partido netamente republicano, que es RC, y luego la CUP, etcétera, pero la derecha catalana, la burguesía que ha votado a esa derecha, nunca ha sido republicana. Creo que es una cuestión de tiempo. Si el tiempo le llevará a la sensatez de verse solos, porque cada vez hay más gente que les abandona. Y ojo, sobre todo la gente joven. El problema que tiene en estos momentos el independentismo es que la gente joven se está desenganchando del independentismo. Entonces yo... muy bien, la mesa del diálogo, que se convoque la mesa del diálogo. La mesa del diálogo
tendría que plantearse sobre el esquema de que uno cede y el otro cede, no de que solo uno cede, que es parece como se plantea por parte de Cataluña, que el gobierno tiene que ceder a todo lo que ellos le planteen. No, no, o sea, usted tendrá que ceder a cosas y yo a cosas.
No.
Y, por ejemplo, una de las cosas a las que la Generalitat tendría que recuperar la sensatez es que la Generalitat es representante del Estado en Cataluña y sí. No puede hacer dejación de sus funciones
de
cuando va el jefe del Estado y de todos los catalanes.
Y no este han votado también.
Boicot. Ah, porque es que yo soy no sé qué, pero oiga, usted es el presidente de la Generalitat. Si usted fuera líder de un partido político, sí. Haga usted lo que quiera. Pero siendo presidente de la Generalitat, usted no lo puede hacer.
Que digo que además vamos a tener un mes de julio entre la mesa que quiere convocar Sánchez, el debate sobre el Estado de la Nación. Todos estos participantes de mesas extraparlamentarias y demás también están presentes en el Congreso de los Diputados. Que igual era, no sé, desde el desconocimiento, digo, una buena ocasión para lo que se tengan que decir, pues decírselo en ese debate sobre el Estado de la Nación, que además hace bastante tiempo que no se convoca. 20 minutos para las 10, para las 9 en Canarias. Enseguida volvemos y vamos a Marruecos.
Más de uno, Onda. Más de uno en Onda Cero.
En 13 minutos a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, nos vamos a ir a Marruecos porque hoy hay un juzgado de primera instancia en la localidad marroquí de Nador, cerca de la frontera con Melilla, en la que se abre juicio a 36 de las 64 personas detenidas el pasado día 24, después de ese intento a la valla de Melilla, intento masivo que acabó en tragedia con 23 personas muertas según las autoridades marroquíes, 37 según varias ONGs. Saludo al corresponsal de Onda Cero y del diario La Razón en Marruecos, Antonio Navarro. Buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días.
Bueno, este primer juicio, estos son todos detenidos de origen subsahariano que fueron detenidos en ese mismo día, ¿no?, del intento del asalto y pasan ahora a disposición judicial.
Efectivamente, así es. Son un grupo nutrido, 64 personas, que se les va a juzgar en dos momentos, en dos fases, y fundamentalmente sudaneses del sur, sur-sudaneses, y chadianos, son las tres nacionalidades de estas personas.
El juicio se divide en dos partes porque hay, bueno, primero unas acusaciones más leves que son las que empiezan a instruirse, digamos, en el día de hoy, y luego para el día 13 de julio, si mal no recuerdo, hay una segunda fase de ese juicio en la que ya se les imputan algunos de los detenidos cargos más graves que tienen que ver con tráfico de personas y con el intento de, la participación en las mafias para intentar sacar y mover gente en la frontera de Ceuta y de Melilla. ¿Es habitual que el juicio sea tan rápido?
Sí, es práctica habitual en Marruecos. No,
no hay muchas.
Estamos ante un país con unas garantías judiciales y democráticas en general, pues obviamente que no son homologables a las nuestras. Y sí, hablamos de que la primera vista del juicio ya se celebró la semana pasada. Y efectivamente hablamos de unas pocas fechas, pocos días después de los hechos. Y no es práctica inhabitual. No sabemos el tiempo que tardarán esas sentencias, pero esperamos que no se demore demasiado tampoco en el tiempo. Esa es la realidad.
Entre los cargos, organizar y facilitar la entrada y salida clandestina de personas hacia y desde Marruecos, injuria, uso de violencia contra las fuerzas públicas, agresión, retención, secuestro de agentes de la policía marroquí para usarlos como rehenes, y las acusaciones más graves que decíamos que se han pasado a la otra vista, la del 13 de julio, inmigración, fomento de la inmigración irregular de forma repetida, es decir, tráfico de personas. Te quiero preguntar, Antonio, también por otro tema, porque venimos viendo desde hace un par de días cómo la frontera de Ceuta, en plena operación Paso del Estrecho, que se reanuda después de dos años sin que se haya producido, desde que Marruecos decidió suspenderla, y la frontera de Ceuta se ha colapsado. Cuéntanos cuál es la situación en las últimas horas.
Efectivamente, así ha sido. Han pasado dos años sin operación Paso del Estrecho. Era de alguna manera esperable un incremento del número de llegadas respecto a 2019, que fue también ya año récord, se hablaba, la delegación del gobierno en Ceuta hablaba de un incremento en este primer fin de semana importante de la OPE de más de un 45% en el número de vehículos y de pasajeros que llegaban vía Ceuta desde Algeciras, que además la razón que explica ese colapso en Ceuta y no, por ejemplo, en la frontera de Melilla o en la llegada desde el ferry, la ruta Tarifa-Tánger, es que los precios de los billetes son sensiblemente más económicos. Y eso explica que se ha producido luego, una vez que transitan desde Algeciras a Ceuta, el paso del Tarajal, el único abierto, que ya conocemos todos, célebre el año pasado por la invasión de esos 10.000 jóvenes, pues se ha colapsado el embolsamiento en las últimas horas. Cierto que depende, el flujo depende de las llegadas de los barcos. Yo estoy en esos momentos en Nador y he podido hablar con la fuerza de seguridad de ambos lados y me reconocen que depende de esos cuellos de botella, dependen de la llegada de los ferries, de las horas de las llegadas de los ferries. En el caso de esta frontera, pues las rutas son muchas menos, las que llegan desde los puertos de la provincia de Granada, Almería y Málaga, pero el tránsito desde Algeciras a Ceuta pues es uno de los principales, junto con el que hace la ruta que hacen desde Algeciras al puerto de contenedores de Tánger Med, que está, como sabéis, entre Ceuta y Tánger Ciudad. Y bueno, pues es esperable que las próximas fechas, me decían que hoy va a ser un día importante también, y el próximo fin de semana, pues obviamente una situación parecida a este primero, que coincide con las vacaciones escolares. Recordemos que la operación Paso del Estrecho empezó oficialmente en términos estadísticos el día 15 del mes pasado, pero este ha sido el primero en el que las familias completas pues ya podían hacer el tránsito desde Europa a Marruecos.
Estaremos pendientes. Gracias, Antonio. Buen día. Seguimos pendientes de la información a lo largo del día de nuestro corresponsal. Gracias, Antonio. Un abrazo. Casimiro, querías comentar esta insistencia o persistencia del presidente Sánchez en esto de que, o en esta narrativa del ataque violento, de que son asaltantes, de que Marruecos, hay que reconocerle que está defendiendo las fronteras que no son suyas, que son las de España.
Sí, para mí ese es el momento de la entrevista en el que hay realmente pues una cierta tensión, en el que Pepa Bueno repregunta y el presidente le dice, bueno, Pepa, un momento, porque cuando ella le dice que hay más de 30 muertos, etcétera. Es un pasaje de la entrevista, uno de los más largos, en el que lo que queda claro es la resistencia del presidente del gobierno, uno, a condenar, ni siquiera en la forma más leve posible, esa represión brutal de la gendarmería marroquí, y segundo, en la que ni siquiera hace un gesto para que los hechos se investiguen. O sea, todo lo circunscribe a que, bueno, eso ha pasado, Marruecos se ha pobre. Llega un momento de decir, hay que ponerse en la piel de la policía marroquí. Sí, sí, sí. Hombre, pues eso lo podría haber dicho usted cuando ha habido otros sucesos con la Guardia Civil, por ejemplo, la misma valla, y se ha puesto el grito en el cielo porque han salido heridos inmigrantes, ¿no? O sea, yo creo que aquí se pone de manifiesto que hay un pacto de hierro de yo no voy a tocar para nada, suceda lo que suceda, a Marruecos.
Pues claro. no nos da para más. Gracias, Casimiro. No nos da para más. Reparte unos Callahan,
Marisol. Se los voy a dar a Casimiro. Mira, que ahora por estamos favor. De rebajas y vale. Así aprovechamos. Los diferentes estilos de Callahan se adaptan a tu día a día para crear tus looks más deportivos, casuales o elegantes. Descubre la colección de verano que Callahan ha diseñado para garantizar tu bienestar, tendencias y novedades, donde la comodidad será siempre tu gran aliada. Callahan Adaptation es la mejor tecnología para caminar. Fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Gracias, Casimiro.
Gracias.
Gracias, Rafa Latorre.
Hasta mañana.
Rubén Amón.
Muy bien.
Buen día. Pilar Gómez.
Voy a procurarlo con todos los medios y todos los procedimientos.
Seguro que Tony Bolaño también en Barcelona. Tony.
También. Muy buenos días.
En 5 minutos a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Esto es Más de Uno en Onda Cero.